En cada una de las presentaciones que tenemos con nuestros invitados, estoy consciente que cada una nos motiva con temas interesantes. Cada uno de los invitados en sus ramas nos brindan lecciones y comparten con nosotros tantas anécdotas de crecimiento y de aprendizaje. Creo que seguimos aprendiendo muchísimo con cada una de las presentaciones y episodios con nuestros invitados en Cacao Posible. Y quería también dejar esta pequeña breve introducción acerca de lo que nos pasó con JJ en la grabación. Pues lamentablemente tuvimos un inconveniente con un micrófono. Finalmente, con la ayuda de JJ, todo un profesional, un filmmaker profesional, pues se logró rescatar una buena parte del audio, y es lo que les quiero dejar acá en este nuevo podcast con Javier Juárez. Él es filmmaker guatemalteco. Aún con esas fallas, pues se logró una muy buena muestra de lo que conversamos. Nos la pasamos muy bien. Estuvimos conversando en la bella ciudad de Antigua Guatemala, acá en Zacatepeques, en muy 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 cerca de la ciudad capital, para quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Todo un profesional, todo un craxiliente, diría yo. Hoy me estoy inventando esto es nuevo, así que espero que lo que me puedan entender de acuerdo a lo que conversamos con Javier. Les dejo esta muestra del podcast con JJ Javier Juárez. Por cierto, bienvenidos todos, me llamo Fernando Barrios y esto es La Movie in Play. Este episodio se llama La Movie in Play. Bienvenidos.
Realmente ya llevo 10 años en esto aproximadamente, he tocado 28 años, todo millennial,
ya voy dejando
a los nuevos que vienen, ahí como sí. Puedes ver, los nuevos que están aquí atrás conmigo, pues son patojos de 20, 22 años, y que realmente le están metiendo candela al asunto, y ellos claro. Mismos son los que salen adelante, los que realmente quieren, los que realmente se esfuerzan y trabajan.
Mira, vos siempre hay un antes y un después, ya nos dijiste más o menos tu método, pues autodidacta, todos empezamos por algo, pero en realidad, ¿qué te inspiró? Es decir, ¿fue como una rama profesional, te preparaste, o qué figura vos en algún cierto momento vos dijiste, mira, él es la persona que me ha inspirado, o quiénes fueron los que te motivaron a trabajar en todo este tema audiovisual? Lo hizo un director con amplísima experiencia, y ya vamos a ir pasando como a la rama, digamos, donde más te has dedicado.
Fíjate que realmente desde muy pequeño, a los 12 años, hago mi primera canción, donde yo escribo la letra y grabo un tema, ¿sí? Okay. Lo vas a ver.
Buenísimo. Te voy a enseñar. ¿La podemos poner?
La podemos poner ahí, wow. Te vas a reír, pero tenía 12 años. Sí. luego de eso, mi papá siempre fue alguien que me apoyó mucho, y pues en base a eso compré algo así como un set muy casero, mucho más casero que lo que tenéis vos. Y empezamos así a grabarnos, a hacer nuestras propias pistas, a hacer así, poco a poco eso evolucionó a vida.
¿O música qué tipo?
Como mira, siempre yo lo he llamado el reggaetón y la latino, lo llevo en la sangre y le digo...
Te llevaría así conmigo.
Sí, soy 100% reggaetón, 100% latino, me encanta mucha música. Al inicio escuchaba mucho rock y metal y me gustaban muchas bandas de eso, pero realmente el reggaetón es lo que, ese sazón que tenemos los latinos, es un...
Mira, hay como distintos elementos, ¿verdad? Se le llama urbano, claro, o sea, ya se le va modificando cada vez el nombre, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿O cuál es el verdadero Daddy Yankee que se va a retirar? Fue como el mamá de todo este rollo, pues, pero ¿dónde viene todo eso?
Realmente son un montón de ritmos distintos que tienen sus esencias. Muchos parten de una misma esencia, sin embargo, la influencia de diferentes culturas y de diferentes sonidos, instrumentos. Claro, y realmente ha ido a que ahora hay de todo: mumbatón, reggaetón, trap.
Perreo,
por ejemplo, claro, y cada uno tiene su distensión. Ahora hay uno que también es perreo, pero es dembow, y que es mucho lo que se escucha en República Dominicana, está muy de moda en Miami, y es, pues ahí ha ido evolucionando y cambiando el género, pero bonito ver a todo el mundo confabular ahí, porque creo que ahora la mayoría es urbana, sin embargo, con las raíces de cada quien y lo que conoce.
Nos une el café, nos une una bebida, tomamos un café, un pretexto, pero la música todavía es más, será como que la música nos llena, nos motiva.
Totalmente, a mí la música, yo puedo considerarme una persona melómana, no sé cómo es el término, pero me encanta. Yo me baño con la música, salgo de bañarme con la música, estoy trabajando con la música, voy manejando con la música.
Pero hay nombres en realidad propios de cada una de las profesiones. Está el productor, si miramos una película, está el productor,
sí,
el que contrata a la compañía filmográfica, también está el director de fotografía. ¿Qué estás haciendo o has hecho como más de todo esto? ¿O dónde es donde más te has especializado?
Mira, mi especialidad realmente siempre ha sido director. Obviamente desde un inicio a mí me tocó desde poner las luces de voz, hasta poner los lentes, hasta hacer segunda cámara, y pues gracias a Dios puedo considerar que tengo varias personas en las que yo ya confío todo ese trabajo, y ya puedo yo enfocarme en dirigir y en plasmar más que todo esa visión que yo tengo para que se pueda realizar y podamos realmente
disfrutar un resultado, ¿verdad?
Ah, así es.
Mira, imagínate tanto talento y vos formas parte de ello, y también como que hay una necesidad, pienso yo.
Totalmente.
Consumimos café de Guatemala, consumimos películas de Guatemala. Entonces, ¿crees vos que podrías experimentar más que para hacer
casi? Totalmente, totalmente. Uno de mis sueños es hacer una serie o una película.
Okay.
Siento que todavía no estoy ahí, porque las que yo quisiera hacer creo que necesitan cierto nivel y cierta economía de producción, que es, entonces creo que poco a poco, paso a paso, he ido haciéndolo. Siempre he tocado lo de director, sin embargo me ha gustado mucho irme a lo de ser empresario, ser emprendedor, ver otros proyectos por fuera. Y entonces eso creo que durante la pandemia también me dio un receso de esos 8 años que llevaba echando punta de esto.
Pausa necesaria también.
Totalmente de acuerdo. Y ahora ya estoy renovado, ahorita este año me regresó esa magia que yo sentía a la hora de producir video, y creo que eso es muy importante a la hora de yo poder entregar mi trabajo a los clientes.
¿Te has dedicado más a producir pues, el tema de la música? Pues algo corporativo, ¿qué es lo que más de las dos te atrae más?
Mira,
y ejemplos, ¿verdad? Que nos contestes,
claro,
con quiénes has trabajado.
Mira, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con varios nombres grandes.
Sí.
Tal vez no los tan grandes como yo quisiera, pero nombres internacionales.
¿Van a ayudar?
Siempre, ay, siempre urbanos. Menor, Larry Over. Por ahí trabajé con Amenaza de República Dominicana, Alquilados de Colombia. Olga Tañón es una persona que siempre que viene acá me llama y me dice: mira, quiero tus fotos, quiero tu video. Y me encanta poder decir que Olga Tañón es algo así, ¿verdad? Y pues ahí hay otra gente que ha confiado en mí, gracias a Dios tenemos una buena trayectoria realmente en lo que es esto. Esta pausita que tuvimos todos en el mundo,
sí,
como
seguro,
tal, pero ahorita regresamos un poquito más fuertes, creo yo, con más conexiones, con más amplitud, y ahí se vienen sorpresas muy bonitas, sí, con varias cosas de la música.
Y yo pienso que para muchos, en mi caso, como que nos quitamos un filtro y aprendemos a apreciar más las relaciones, la afectó también la pandemia?
No, mira, grandemente, realmente nosotros trabajamos mucho concierto, como sabes, mucho evento.
Sí, a todos también, ¿no?
Sí, a todos, pero a nosotros en específico fue bien puntual porque simplemente se paró y se no paró, hubo noticias.
Sí.
Y nos dejó como a la deriva de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo nuevo que viene? Pero sin embargo creo que logramos afrontar esa pandemia, logramos hacer lo que debíamos hacer, aprender de una pandemia que...
¿Seguro? Sí, a todos nos
yo le preguntaba a mi papá de 70 años y, no, es primera vez que está pasando esto en el mundo, es que yo lo vi, entonces yo decía, wow, o sea, bueno, algo tenía que cambiar.
Todos aprendimos, ¿verdad? O sea, y otros hicimos cosas como esto.
Cabal.
Como creativas.
Nuevas cosas, sí. Un nuevo aire, una nueva... Y totalmente aceptable.
¿Cuál ha sido ese proyecto que vos decís hasta el día de hoy estás orgulloso? Que es como tu carta de presentación, si viniera la equivalente de Olga Tañón, o sea, si viniera alguien, yo no sé, de Colombia, Carlos Vives, o no sé, equivalente.
Claro.
¿Cuál ha sido ese proyecto que vos te sentís más orgulloso de lo que haces?
Mira, de los internacionales, realmente la mayoría.
No importa.
Pero yo creo que uno de los más bonitos que yo realicé comercial fue cuando cambió la imagen de Ron Botrán 12 años y lo cambiaron de ser el café a ser el azulito.
Como turquesa.
El como turquesa crema. Hicimos 4 videos muy sencillos de 8 segundos, pero era algo que no se había visto. Realmente lo que hicimos era muy creativo y creo que ese ha sido uno de los que más me ha gustado. Y siempre lo meto cuando tengo que enviar proyectos para que me contraten. Siempre se
ahí está, ahí está en el reel.
Ahí está en el reel.
El reel. Cal. Buenísimo. ¿De cantantes chapines con quiénes has tratado?
La mayoría.
O digamos, me llega eso, ¿no? Porque sí, pues olvídate, son tantos talentos pues en Guatemala y eso es como también parte de ellos. Mira, aquí en el podcast no... Poco me dedico a entrevistar, digamos, como artistas. Yo creo que hay historias que vale la pena contar como la tuya, porque cómo se preparan, si me contaste algo autodidacta, pero hay algo que vos creas hoy en el que te dejaste preparar mucho más, ya sea fuera de Guate
o
aquí en Guate.
Yo creo que hoy en día el mismo hecho que la información y que todo este conocimiento esté en el internet te pone de tú a tú con cualquiera. Cualquier persona que agarre algo 6 meses y se informe 6 meses y lo trabaje y realmente le meta, te puedo decir que él puede levantar algo de cualquier manera. Y te lo digo, yo soy alguien de experiencia propia. En los contratos de NFT, la criptomoneda, me llamaba la atención desde que salió, sin embargo, la pandemia me permitió estudiarlo, verlo, y estamos desarrollando una
buenísimo
de NFTs.
Entonces, sí, me vas a platicar de negocios digitales, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo este programa? Yo te decía que qué tiene falta de prepararte. En parte me decías ahorita lo del que es un storytelling, ¿verdad? Claro. Y es parte del filmmaking. Y para mí es fantástico. Yo también por la profesión. Ya te he trabajado detrás de marcas también y aprendo. Ha sido
claro.
Aprendiendo aquí. Como
claro, sí, uno va viendo. Ya, así se hace, así lo pone.
Exactamente, sí, de parte autodidacta. Pues sí, contame de Chapines. ¿Algún proyecto que vos digas, este me costó o este fue el más difícil? ¿Qué tuviste que superar?
Mira, hubo uno que...
Chapín, no Chapín,
sí, hubo uno bastante bonito que se llamaba Mi Bandera, Mi Guate, Mi País. No me recuerdo. Claro,
no
pero, mira, veo tantas canciones que son horribles.
Nos pueden soplar, se va.
No, ya estoy pensando.
Sí, ¿cómo se hace el corte? No pasa nada.
Es que nos
pueden googlear.
Levanta tu bandera.
¿No era Buena Vibra?
Buena Vibra. Buena Vibra. Era comandado por un artista guatemalteco bastante nombrado, pero de la mano venían otros 12. Francisco Páez, Tao Bárcenas, Hanser, Stephanie Zelaya, Taiji, Jesse, Sartiboy, Ale Mendoza, todos ellos son chapines. Y nos tocó subir allá el mirador La Cara Maya en Atitlán. Un lugar increíble, Fernando, pero yo llegué con el azúcar bajo. Llegué destruido. Fue una caminata súper fuerte para mí. Realmente sí. No estaba acostumbrado a eso. Sin embargo, subí, llegué, vi y le dije a la mara, no, deme en esto, se nos va el sol y hay que chutar ahorita.
Hay que empezar.
Porque no, mira, era una vista tan mágica que me quitó el malestar, el cansancio y todo. Y hicimos eso, es un reto bastante bonito. Y he tenido más que realmente en la producción todos los días y siempre hay retos y nada sale bien.
Siempre es un reto de la cuesta.
Pero ese es muy bonito.
Alcanzar ese, no sé si es ego, pero esa perfección. Yo siento que la perfección, y lo pongo en la cuenta del podcast, yo siento que la perfección no existe tampoco, ¿verdad? Pero tenías que salir con algo.
Sí, hay que salir con algo. Gracias a Dios ese se dio muy bien, pero ese fue el reto que me da esa caminata hasta arriba.
Un masacre. Te falta trabajar.
¿Con quién me falta trabajar?
Ya me dijiste, bueno, Olga Tañón, pero internacional, aquí en Guate, sí. Talentos.
Aquí en Guate, te soy honesto, no creería que ya he tocado a las personas que he querido tocar. Sin embargo, creo que hay muchos retos todavía de gente nueva que viene por ahí que ya estamos platicando de hacer cositas. No en específico videos, sino que ya trabajar sus proyectos y diferentes cosas. Y yo creo que ellos vienen con una nueva cosita y esos son los nuevos retos, las nuevas generaciones.
¿Este año 2022 o más?
Este año más 2022. Adelante. Este año 2022. No podemos parar.
¿No es lo mismo hace 8 años cuando empezaste a como hoy vas a entregar un producto, pues claro. una producción?
Totalmente.
¿Dónde creciste más? ¿Dónde aprendiste más?
Mira, yo creo que se aprende en cada producción.
Okay.
Hoy nos estábamos dando cuenta en la mañana que una cosita que no nos habíamos dado cuenta, usándola de cierta manera, funciona. En la producción anterior tuvimos un cliente que fue algo complejo trabajar con él, sin embargo, se salió adelante. Y así, y mira, hay de todo, que la luz, que esto, que el sol, que si llueve, sí. Que dónde se esconde, que dónde se pone. Entonces, creo, no he terminado de aprender, me falta muchísimo. Y creo que lo que he aprendido es en cada uno de los proyectos siempre se aprende algo.
El punto va, ¿quiénes sobreviven? Por ahí viene, es decir, ¿quiénes sobreviven y quiénes la saben hacer? Tal vez en buen chapín, ¿verdad? ¿Quiénes la saben hacer?
Pues mira, yo creo que hoy en día todo aquel que se proponga y quiera realmente meterle un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo a esas metas que sea que tengan, ya sea trabajar en tecnología o realmente lo que sea, en educación, en futuros, en ideas. Y realmente pues es eso, yo soy una persona muy empírica y te voy a decir que siempre...
Aprendiste por tu propia iniciativa, digamos.
Y por internet, aunque okay. Usted no lo crea.
Autodidacta también.
Sí, mira, me gusta mucho aprender de internet. Sí. Primero que nada, puedes ver muchas opiniones distintas.
Sí, seguro.
Y segundo, creo que tenés una bonita referencia de equipos básicos, de más intermedios, de un poquito más profesionales y poco a poco ahí puedes ir viendo y
está pasando también, ¿verdad?
Está pasando noticias, infinidad de cosas realmente.
Sí,
está
sí, sí. ¿Cómo logras diferenciar?
Yo creo que cada quien tiene su estilo, el ojo y la visión de cada quien es bastante es única, sin embargo, sí. Pues hay estilos bastante parecidos. Pero creo que sí, mucha gente a mí me busca mucho por el video musical porque dicen que pues los dejo bastante bonitos, que se ven sí, con un poquito de cariño.
Es lo mejor.
Claro, entonces eso del lado comercial también me gusta, sin embargo el comercial es un poquito... menos creativo muchas veces porque aquí en Guatemala suele ser
encapsulado,
sí, y suele ser muy institucional o las marcas de cerveza, no voy a decir ninguna, pero hacen el mismo anuncio todos los años, entonces hacen el mismo anuncio todos los años, solo cambian de modelos, de lugar, y entonces bueno, un muy bonito que acabo de ver, uno fue el de Luisito Comunica, me gustó bastante. Pero cada quien va agarrando como su estilo, su flow y eso creo que es lo que diferencia a cada quien. Siempre he sido fiel creyente de que el que patea primero, patea dos veces.
Dos veces, patea más duro.
Y patea más duro. Entonces siempre trato de estar a la vanguardia en los temas y ser uno de los primeros en salir con el 360, con los envíos.
Seguro.
Y así es.
Yo vi unas, unos posts perfil, claro. Desde, vos decís ahí que yo me voy a unir al club, te voy a decir la verdad.
Sí.
Los gorditos haciendo ver feos a los flacos.
Los gorditos que hacen que estos flacos luzcan mal.
Ajá, que los flacos luzcan mal, los gorditos. O sea, orgulloso, pues.
Ya. Claro, no, totalmente. La verdad, nunca he tenido ningún. No sé cómo se hizo, no sé, prejuicio del cuerpo, claro, o nada. Y me encanta.
Aceptarse como uno es.
Me encanta, siempre he sido así, así. He tenido mis mujeres, las que he querido y las que me han querido, como es, tal cual. Y no, la verdad que súper ahí, siempre me ha gustado eso porque la gente lo sabe, entonces dice, me respeta por esa, estás bonito, pero te miras bien.
Pero te atreviste,
Fíjate que siempre he sido alguien que le gusta el merequetén y la noticia y esto. Y sí soy alguien que se expresa, suelo poner en mis historias cosas que me pasan del día a día, soy muy real. Hace poco estaba haciéndome un tratamiento con mi papá porque está un poco malo de salud, pues entraba el tratamiento y la casaca, y también los problemas que tengo con la gente, y este medio es mucho de hacerle güey a eso y les encanta. Sí. Entonces la mayoría que me sigue es del medio y saben con quiénes no me llevo, con quiénes me llevo. Y
siempre pasa, ¿verdad? O sea, al fin es un producto como el, también pienso yo, el podcast.
Es entretenimiento.
El entretenimiento, pero el consumidor, el oyente, es el que decide, pues yo quiero ver esto, es como una película, yo quiero ver esta, pero esta no me gusta, me llama la atención.
Nosotros, mira, en el urbano nosotros le decimos la movie en play. Y la movie en play es que está la película montada, cámaras, sí, pues, luces, acción, siempre. Entonces en el momento que uno prende cámaras, aunque sea para el Instagram y la selfie, es la movie en play cuando uno es y se vive esta película de la industria de la música.
¿Dos proyectos en dirección visual? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más?
Sí, mira, realmente este es uno de los varios proyectos que ha iniciado este 2022. Iniciamos con uno muy bonito que ahorita justamente está dando vueltas en Colombia, en gira de medios, en televisión y así, que es de Kenneth, otro artista guatemalteco colombiano, que está dando mucho de qué hablar, papacito de 17, 18 años, súper talento, súper aplicado, un artista completo, pero trabajador como artista, y eso le falta y carece mucho.
Totalmente. Era un consejo, o sea, la verdad es profesionalizarse.
Esto es un trabajo.
Es sudar, pues, la camiseta.
Esto es un trabajo. El artista guatemalteco está acostumbrado a. Yo soy artista y me puse artista en Instagram.
Y ya fui. Sí, pues, pero te lo tienes que ganar.
No. Ni yo, te digo, en mi película, pero humildemente yo siempre he dicho, yo no estoy ni siquiera a un nivel que realmente ya puedo decirle a todos estos que, pero te puedo decir que he trabajado muchísimo más que muchos, y esa es la razón de la diferencia de esos también.
Sí, pero contame, digamos, eso fue como lo primerito de negocios digitales, digamos.
Para mi primer toque de negocios digitales, que yo creería que ya es un negocio digital, he pensado que la creación de contenido, el buen manejo de las redes sociales y el poder crear campañas publicitarias. Eso, el marketing digital, creo yo que fue el primer negocio. Antes tal vez un poquito de las apps. Obviamente las apps siempre han estado, pero han evolucionado hasta cierto término. Hasta ahora son bastante...
Son más como más aceptadas, más comunes, ya las vemos en parte, ¿eh?
Totalmente.
Pero antes, ¿no?
Antes el marketing digital, con eso empezamos. Y como te decía, la pandemia nos dio una pausa muy bonita en donde, bueno, ¿qué más hacemos, verdad? Y también yo estaba en una posición, creo que me sentía muy bien y tranquilo económicamente, y decidí pues abrir fronteras. Abrimos un tattoo shop, que ya no está tampoco. Y empezamos a realizar esta app. Esta app es bastante interesante, no es muy interesante, la idea es Uber,
sí, pero
Globo. Okay. Pero queríamos reunir a toda esa gente que se quedó sin trabajo, se quedó sin oportunidad de salir y decir, mire, yo soy plomero, yo soy aquí, yo soy un
toro, ¿vale?
Exactamente, todas esas profesiones que a veces la gente pasa de lado, o que suelen subsistir ellos mismos bajo su propio día a día, ¿verdad?
Entonces eso está con la mano de obra.
Exactamente, a la mano de obra y a esos servicios que uno diariamente puede necesitar, pero no constantemente. O sea, hoy lo necesité y tal vez lo hice ahí siempre más. Entonces tenemos proveedores, tutores, cuidado al adulto mayor, electricista, constructor, pintor. Y entonces, tal cual, yo necesito un pintor. Miren, necesito un pintor. Clean, aquí me sale la lista de pintores como los Ubers. Elijo el de mayor estrella, es el que más me guste.
Mejor calificado.
Llega a mi casa, sí. Me pinta lo que me tiene que pintar. O lo puedo agendar. Sí. Y ya me da el servicio. Inclusive con las.
Y lo calificas, ¿verdad? Con el Airbnb también, ¿verdad?
Lo calificó, no te gustó, etc. Tal cual. Tiene su calificación, sí. Dos, 5 estrellas, 2 estrellas, y así va. Tal cual. El servicio realmente, la idea es sencilla y ya está. Simplemente agarramos otra necesidad y dijimos, bueno, este método sirve para esta necesidad también. Hagamos una aplicación que pueda hacer.
¿Cómo se llama esta?
Tinker.
La no, no es Tinker, Tinker. Sino
no,
Tinker.
No Tinder como la de José Juan, pero es Tinker, ¿verdad? Esta Tinker, el nombre nace por un videojuego, el videojuego de Halo. Hay un chavito que sale con su un robotillo que está con su máquina de herramientas, con su caja de herramientas, y le llaman Tinker. Entonces vos llamas a Tinker y Tinker te repara, Tinker te hace. Exacto, un handyman. Eso es, pero le pusimos Tinker.
Y no va a estar al aire, ya está en vivo.
Próximamente va a estar en vivo. Estamos terminando de hacer unos ajustes y viendo qué comercios se suman y inversores también, porque esto necesita bastante inversión económica.
Sí.
Gracias a Dios, ya la parte, pues yo soy creador de contenido, entonces todo lo que son videos, publicidad, cómo se miraba el frontend, que el frontend es literalmente el diseño de la página.
Ok, exacto. Y lo primero que ves.
Lo primero que
ves. Así lo primero que te conecte.
Y ya está, está en ese proceso para ahorita lanzarlo, convertir la aplicación móvil en App Store y en Android, y lista para salir. Pero ya pronto esperen ahí Tinker.
¿Cuánto desarrollo lleva eso? ¿Cuánto? Bueno, no sé, todas las apps no hacen lo mismo, pues, pero no es de delivery, pero ¿cuánto tiempo lleva desarrollar eso?
Mira, nosotros teníamos estipulado que el desarrollo de esta aplicación fuera entre unos 3 a 6 meses y ahí lleva el año. Hasta hace
la pandemia,
por muchos retos, la tuvimos que armar y rearmar 3 veces. Entonces se hizo una vez, se desarmó, se hizo otra vez, se desarmó
otra vez.
Y se hizo porque
ahorita
ya es la definitiva. Cada una vez hacíamos un focus group y entonces le damos al focus group para que probara la aplicación. En el primero estaban perdidos, en el segundo más perdidos.
Sí, pero ahí vamos al mercadeo, ¿verdad? O sea, la idea no estaba tan cuajada, no estaba tan clara.
Totalmente, tuve que hacer esa prueba y error, y la tercera vez pues lo logramos ya hacer bien, y creo que esta es la versión ganadora o el MVP.
La versión final,
el MVP. El MVP que nosotros tenemos ya para presentar pronto. Coming soon, muy pronto.
Coming soon, buenísimo.
Esto es algo que no es nuevo, ¿verdad? Ya lleva aún su tiempo, llevará 10, 11 años, en este mar, creo que Bitcoin se hizo en 2011, 2012, y pues era una tecnología que no se entendía, la gente lo miraba como, bueno, aquí hay una moneda que está subiendo de valor, ¿por qué está subiendo de valor?
¿Dónde empezó? ¿En Europa? ¿Dónde empezó?
Mira, esta Bitcoin la hace una persona que es fantasma, hasta el día de hoy, no se sabe, exactamente. Y pues hay muchos rumores de quién es, que es
un millonario,
¿no? Que es un chino, sí, que Putin está detrás de esto,
chino, sí.
Miles de cosas. Pero nace realmente con la finalidad de crear una blockchain que es una forma de probar valor o propiedad de algo. Las criptomonedas sirven a través de esto.
Como digital, lo virtual, porque no es algo.
Mira, la blockchain se basa en un fragmento de líneas que son transacciones. Eso es lo único que dice la blockchain. Entonces la blockchain dice, yo a Fernando le acabo de dar este vaso a medias de agua pura y Fernando lo tiene. Entonces todos en la blockchain, que simplemente la blockchain es un montón de computadoras, pero ¿qué están haciendo estas computadoras? A la hora de que una transferencia pasa, todas las computadoras que están minando. Minar es un término que se ha usado mucho, pero realmente minar lo que es que tu compu, a través de su tarjeta gráfica, por eso las tarjetas gráficas son las que se usan para minar, resuelve un acertijo en código, y la computadora que lo resuelve gana el gas fee, le dicen, que es como 1% del pago por haber descifrado eso,
como una calificación,
y hace unas líneas de código que las replican todas las computadoras, y entonces ahí ya todos sabemos, es como llevar las cuentas de las atas, y transacción digitalizado. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas de ellas que son descentralizadas y la idea es que nadie tenga el poder sobre ellas, aunque hay algunas que tienen, pero realmente la idea es que nadie pueda tener el poder sobre ellas.
Ni siquiera como un banco, como una entidad financiera de X país, de Estados Unidos, de Panamá.
Exacto, no. Con el tema que hablabas, criptomonedas, ¿cuántas hay? Más de 15,000. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay mucha estafa, hay mucho proyecto, que no tiene algo atrás que lo respalde. Sin embargo, hay otras que tienen muy bonitas cosas que las respaldan y que también la tecnología va a permitir hacer nuevas cosas. Entonces, realmente lo importante, creo yo, que las criptomonedas, de los NFTs y de este mundo digital nuevo, del metaverso y todo este rollo que es, lo importante es ver la tecnología blockchain. Eso es lo importante. Entonces, todo aquel que quiera meterse en este mundo, que estudie qué es blockchain, y va a entender por qué es lo importante de esto y por qué puede tener un alcance increíble. Mira, lo bonito es que nos permite a todos tener esa capacidad de entidad financiera que hasta cierto punto controlaba ciertas cosas. Entonces hay mucha gente, ponete en El Salvador, de escasos recursos, que no tiene acceso a un banco, que no tiene acceso aquí, que no tiene acceso allá, pero tiene acceso a un teléfono celular, a través de su teléfono celular. Entonces envía criptomonedas, recibe criptomonedas, crea su wallet digital, y en su wallet digital tiene su dinero, y así muchos comercios se están dando. Obviamente no es la única, el único uso, pero es uno de esos usos que dices, ok, ahora imagínate cuántas personas no tienen acceso a un banco, pero sí a un teléfono.
Mucho más, creo yo. Ahora más, tenemos dos teléfonos.
Tenemos tres teléfonos importantes por persona en el mundo.
Sí.
Y la mayoría de ellos no tienen acceso a un banco. Entonces, en el momento que les permitís tener esto, su economía puede verse afectada de una buena manera, porque ellos pueden tener acceso a todo eso.
Entonces, es como un riesgo, un alto riesgo.
Totalmente,
también.
Es supply and demand, funciona como una acción de cualquier otra empresa. Entonces, si hay una mala noticia, o Elon Musk decide tuitear sobre la criptomoneda, se viene abajo, se viene arriba.
Sí, tuitear algo todavía más alentador.
Exacto, y la suyo, totalmente de acuerdo.
Ser al incremento, ¿no?
Totalmente, eso es algo bastante difícil, por eso hay que cuidar. Hay unas stablecoins que le llaman, que son las más Bitcoin, Ethereum, Ethereum 2, ADA, Cardano, XRP, muchas. Y están las shitcoins, que son como las meme coins, Shiba, Dogecoin, todas estas que por broma salieron, ¿no? Pero tienen su valor, se han llegado a tener valor de 230 millones de dólares de capital. Por lo que vale el asunto, ¿verdad?
¿Dónde está ese dinero vos?
En la blockchain.
No, yo sé, pero la gente la tiene en sus cuentas.
Lo que pasa es que...
¿Dónde invertís?
Este dinero está ahí.
Es como...
Entonces, están las wallets. Y estas wallets lo guardan. Hay el hecho de que haya un blockchain... Y que esto pase, y por qué incrementan su precio, es porque simplemente está la demanda, ¿sabes? Entonces más mara está haciendo transacciones, entonces la mayoría de criptomonedas que pueden llegar a tener un bonito futuro tienen un límite, entonces solo hay 1 billón. Entonces se compró el billón, la gente que quiere revender sube su precio.
Ya cuando se acaba.
Exacto, que ha sido lo que ha pasado con Bitcoin, y Bitcoin es
un poco parecido a las acciones, tal vez. Solo que es virtual y no te conoces con nadie.
Exacto, sí, puedes tener una wallet con un código de 30 números, pero no sos Fernando Barrio. eso ha abierto muchas puertas a muchas cosas, pero también trae muchas cosas buenas, que yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Siempre lo veo, porque para todo uso, para toda herramienta, va a haber alguien que la use mal, pero usarla
y para todos hay,
de la buena manera, todos hay negocio.
Mira vos, ¿y qué onda con las NFTs? Oye, aprendí tal vez un poquito más, porque tengo algún comentario como de cierre, ahí un poquito más, más personal, okay, con esto de las NFTs, pero ¿qué onda? Pero es como las criptomonedas, ah, ya no me dijiste, ¿hay criptomonedas chapinas o todavía no?
Hay una,
salvadoreñas, no sé.
Hay una criptomoneda guatemalteca.
Ah, sí.
Es nuestra. Se llama Mayacoin. Okay. Primera vez lo estoy diciendo.
¿Nuestra tuya que vos te inventaste o de aquí de Guate?
Para hacer una criptomoneda hay que hacer un contrato a vos. Entonces el contrato dice cuántas de esas criptomonedas hay, cómo afectan, qué precio tienen, ta, 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 ta. Tal cual como un contrato que vos firmás de tu casa, lo mismo. Así está digital. Entonces hicimos el contrato, estudiando este ratito que te digo y dándole vueltas al asunto, le metimos un poquito de plata para que ya tuviera un valor comercial y hoy por hoy creo que la puedes comprar en PancakeSwap y en otro trading de criptos, ¿okay? Entonces ya está allá afuera, sin embargo no le hemos lanzado porque va de la mano con este proyecto que estamos haciendo, justamente lo que decís de NFTs.
Todo un crack, mano.
Ya, tratando de juntar ahí todo.
Pues traxiliente, aquí tenemos al King, así es ya tu perfil.
Es el King Crypto.
King Crypto.
Entonces esto lo que dice es la propiedad de, pero vos puedes poner en un contrato lo que sea, o sea, tal cual en un contrato físico. Entonces el NFT no es la foto, el diseño, okay, el pixel blanco, sino que es lo que dice el contrato que te da eso. Entonces es bien interesante. Ejemplo, clubs que pagan una mensualidad. Entonces vos venís y vas a comprar tu membresía anual y compras el NFT, entonces este NFT te cuesta lo que te va a cobrar la membresía actual, anual, y vos tenés tu NFT, entonces entras al club, aquí está mi NFT, así, pasa adelante, vamos a verificarlo, pum, ahí está, acceso, un año. Al año te aburrís, vendés el NFT a otra persona, y la otra persona tiene el acceso a eso.
Pero igual como la cripto se revaloriza, o sea, no la vas a vender el mismo valor, o sea, siempre va bajando. Yo vi unos, no sé, un documental de todos, de Google y en YouTube, que ahí estaba la mayoría, también va marcado con mucha iconografía, ¿no? con mucha
arte
visual. También va marcado con mucho de eso. Están viendo los de las gorritas de McDonald's. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? O sea, contanos, yo lo vi y sí lo entendí, claro que muy claro, pero si lo puedes compartir con nosotros, ¿qué es lo que significa la onda de las personitas con la gorra de McDonald's? Pasa nada.
Ese no lo he visto.
Como la M, ¿no?
Ese no lo he visto.
No, vaya, hay tanto.
Cabal, hay tanto.
Hay tanto no en las redes. Y tal vez mi pensamiento es que siempre estamos buscando como pertenecer a algo, como pertenecer a un círculo, a un grupo. Y para mí, en el fondo, es como ser aceptado. Porque no soy aceptado en otro círculo. Así lo miro yo, ¿verdad? Un poquito también de psicología, pero así se me hace, ¿verdad? Porque hay NFTs de Kardashian, de un montón de gente famosa que son millonarios, entonces si vos compras algo de ellos, entonces ya te hace como parte de, o sea, sos parte como de su círculo más ultra VIP.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces a mí se me hace eso como dicen los gringos, como wish.
Sí.
Porque no necesitas, o sea, ¿qué más? Si vos sos un ser humano individual, independiente, te pensás diferente y todo lo demás.
Total. Mira, creo lo mismo.
Me adelanté, pero un poquito el resumen para platicar aquí con vos.
Sin embargo, creo que tiene ese lado, totalmente de acuerdo, porque es algo VIP, es un NFT, ya.
Exactamente.
Es algo coleccionable.
Yo quiero comprar porque ya está aquí. Y entonces.
Pero.
Y también no cuesta. Tipo. Y le das 5,000 dólares. ¿Cuánto?
Realmente hay el precio que vos querrás.
De todos los precios.
Hay algo bastante interesante y lo voy a decir rapidito porque creo que ya estamos a 28 minutos del segundo.
Buenísimo.
y es estos monitos, o los apes, sí, los famosos
los,
apes.
Los apes, sí, sí los vi.
Esto no solo era el ape, sino que esto te daba acceso a un grupo en Discord, donde está Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Elon Musk, un montón de, no sé si Elon Musk, un montón de personajes que entonces ahí estaban, ¿no? Tú los tenías en el teléfono o tenían una mansión en California, no sé si en California, pero tenían una mansión con piscina y todo, entonces si vos poseías este NFT de los monitos estos, vos podías alquilarlo como que si fuera un Airbnb, muchacho, yo voy a llegar del 25 al 28, va, nítido, ahí está, por solo por haber comprado este NFT. Entonces hasta cierto punto sí es algo muy VIP, lo que se está moviendo ahí.
Pero el sentimiento o la sensibilidad
para coleccionar
es como, pero yo soy parte de, pues
sí,
soy
totalmente parte, ¿verdad? totalmente. Sin embargo, la blockchain trae beneficios que van a
ser diferentes.
Sí, mira, siempre en los Estados Unidos y la mayoría de gente va a tratar de hacerle boom a lo que es el bullshit. Sin embargo, por algo yo me compro mis zapatos Adidas, mi gorra Jordan, y es, me gusta cómo me miro, me gusta cómo me siento.
Como que se identifica con ciertas marcas.
Entonces, esto es lo mismo. Yo me identifico con tal marca y ahí estoy. Pero es un contrato digital. Un NFT es un contrato digital.
Sé que te sientes sola y triste una vez más.
Una vez más.
Que para vernos una excusa hay que inventar. Tú tienes la cómplice, después de las cuatro no podemos ver. Y si tienes miedo que cuentasen, una solución yo te tengo, bebé. Llama a tus amigas también, que vamos a pasarla bien. Y hacemos un party en casa.